Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Diputados de la coalición de gobierno decidieron que en la rendición de cuentas no sea derogada la ley de medios como pretendía el Poder Ejecutivo.
El diputado nacionalista Sebastián Andújar reconoció que no hubo acuerdo para derogar la norma en la Cámara de Representantes al afirmar no prosperará el artículo y después los senadores verán si retoman la iniciativa y la llevan adelante.
Sí, porque hay distintas posiciones. Hay quienes entienden que hay que derogar toda la ley de medios. Hay quienes entienden que solo hay que derogar el artículo 56, ese que fue bastante comentado hace pocos días, el artículo que prohíbe a las empresas de servicios de comunicación audiovisual prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o transmisión de datos. Uno de los que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Y por último están los que entienden que hay que derogar todos los que fueron declarados inconstitucionales. El 39, el 60, el 98, el 117 y 149. Bueno, entre esas tres posturas está dividida la coalición multicolor y por eso por ahora este tema no avanza, por lo menos en diputados.
Bueno,
¿cómo fue lo que dijo Andújar?
¿Qué pasa entre lo otro? ¿Qué dijo Andújar? Está todo acordado salvo ley de medios. Eso fue lo que indicó ayer en rueda de prensa.
Entre lo sí acordado en el oficialismo se destaca una serie de reasignaciones para mejorar algunos programas de implementación desde el punto de vista educativo y social.
Además, Andújar adelantó sobre los montos que planea destinar a la Universidad de la República. Dijo que por un lado se prevé una reasignación para tres programas del Hospital de Clínicas, entre los que destacó uno de operación de próstata a través de un robot que solo se hace en el ámbito privado hoy en día. Y también un sistema de internación de madres que están en el proceso final del embarazo y que necesitan tener un cuidado especial.
Según el diputado Blanco, esa financiación ya se logró y falta definir cómo se compensa la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad.
Vamos a asignar una partida muy importante para ciencia y tecnología e innovación que va a andar en el torno de los 12 millones de dólares, más de lo que ya vino en el proyecto de ley original. ANI, PDCIVA, Clemente Estable, María Viñas, becas, yo creo que ahí está la jugada que está haciendo la coalición de gobierno en darle un gran respaldo a todo el proceso de ciencia e investigación en nuestro país.
La votación del texto en Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja comienza hoy, a la hora 14 concretamente.
La falta de consenso dentro del oficialismo impidió que el articulado del proyecto comenzara a ser votado ayer, como estaba previsto.
Según el diario El País, el ambiente en la reunión de ayer entre los diputados oficialistas atravesó momentos de tensión.
La crónica narra que un legislador de Cabildo Abierto contó a ese medio que no acompañó al ministro de Defensa, Javier García, durante los anuncios de los incrementos salariales para las Fuerzas Armadas el lunes de noche, porque están muy lejos, dijo, de llegar a un acuerdo en el marco del proyecto de rendición de cuentas. Para nada estamos conformes, sentenció este diputado.
La Oficina de las Naciones Unidas en Uruguay pidió ayer salvaguardar la independencia formal y funcional de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuyo Consejo Directivo será renovado mañana jueves en una sesión de la Asamblea General.
En un comunicado divulgado ayer, la ONU expresó que a nivel internacional la Institución Nacional de Derechos Humanos es considerada como una institución de referencia. Por dicho motivo, el proceso de selección, dice, y nombramiento del Consejo Directivo para el periodo 2022-2027 reviste una gran importancia.
La oficina de la ONU recordó que la normativa nacional establece que la experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos o una alta autoridad moral son requisitos para integrar este tipo de instituciones. Además, expresó que confía en que el proceso de selección garantice los estándares internacionales que establecen la preservación de la independencia formal y funcional de ese organismo.
Recordemos, el lunes de la semana pasada, la Asamblea General debía designar a los nuevos 5 directores de la institución entre una nómina de 24 candidatos. Pero 2 votaciones sucesivas estuvieron lejos de reunir la mayoría especial de 2/3 necesaria en aquella primera instancia para formalizar los nombramientos. Como no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición sobre la nómina final, los nuevos directores serán elegidos en una nueva sesión de la Asamblea General convocada para mañana jueves, cuando la decisión ya podrá adoptarse, en este caso por mayoría simple.
El ministro de Defensa, Javier García, y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, se reunieron ayer con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el del Ejército, la Fuerza Aérea y el de la Armada, para intercambiar sobre el anteproyecto de reforma de la Seguridad Social que presentó el presidente Luis Lacalle Pou.
García indicó en rueda de prensa, tras este encuentro, que le entregará un documento a Saldain, redactor del anteproyecto, para poder contemplar particularidades y detalles que podrían ser incluidos o mejorados.
Según el ministro, en las Fuerzas Armadas se paga poco durante los años de actividad, mientras que el estímulo es lo que se cobra en el retiro.
Eso termina siendo algo patológico, no está bien, ya que no es la realidad, sentenció García. Y añadió, uno tiene que tener una actividad bien remunerada y un retiro adecuado, como corresponde, afirmó el titular de la cartera de Defensa Nacional.
7 y 18 son ahora.
Nos vamos al panorama internacional.
China aclaró que tendrá cero tolerancia con las actividades separatistas en Taiwán e insistió en que retomará la isla por la fuerza si fuera necesario, según un libro blanco divulgado en el día de hoy.
El libro publicado por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, titulado La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era, define cómo Pekín pretende tomar la isla mediante incentivos económicos y presión militar.
Estamos listos para crear un vasto espacio para la reunificación pacífica, pero no dejaremos lugar para actividades separatistas de ninguna forma, señala ese texto.
La advertencia de Pekín se dio luego de varios días de maniobras militares chinas alrededor de Taiwán, realizadas en respuesta a la visita a Taipei de la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La legisladora, recordemos, se convirtió la semana pasada en la más alta autoridad estadounidense en visitar Taiwán en décadas, pese a la amenaza de represalias de China, que busca mantener a Taipei aislada del escenario mundial.
En Ucrania, 13 civiles murieron en bombardeos rusos nocturnos en la región de Dnipropetrovsk, en el centroeste del país, según anunció hoy el gobernador Valentín Reznichenko.
Según el último informe, los bombardeos dejaron además 11 heridos, 5 de ellos graves.
La región relativamente segura recibe a los civiles que están siendo evacuados de Donbás, epicentro de la ofensiva rusa.
Hemos pasado una noche horrible, es muy difícil sacar los cuerpos debajo de los escombros, dijo el gobernador.
En Corea del Sur, al menos 9 personas murieron y 7 desaparecieron luego de las fuertes lluvias que inundaron carreteras, estaciones de metro y casas, según informaron las autoridades.
Las lluvias que comenzaron el lunes son las más fuertes en los 115 años que Corea del Sur realiza observaciones climáticas, según informó el presidente. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a personas vadeando en aguas por la cintura y estaciones de metro inundadas.
En Cuba, los bomberos trabajan para sofocar el incendio de 4 tanques de una base de almacenamiento de crudo que ha dejado un muerto, 14 desaparecidos y que golpea la capacidad de acopio y suministro de combustible de la isla.
Aunque es todavía un gran incendio, ayer se observaba una situación diferente al lunes, dijo en conferencia de prensa Alexander Ábalos Jorge, el segundo jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, mientras sus hombres avanzaban para poder aplicar la espuma que apague el fuego.
El incendio se inició el viernes, cuando un rayo impactó uno de los 8 tanques con capacidad cada uno de 50 millones de litros de combustible ubicados en la base de supertanqueros de Matanzas, una ciudad a 100 kilómetros de La Habana.
Para el lunes, la batería de 4 tanques de esta base estaba envuelta en llamas, según indicó el jefe de bomberos, luego de que 3 tanques colapsaran, derramando el combustible que contenía.
Y finalmente, en esta recorrida vamos a Perú. Allí, la justicia allanó sin suerte el Palacio de Gobierno en Lima en busca de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos.
El operativo policial fue realizado a pedido de la Fiscalía, que solicitó el allanamiento de la zona residencial del Palacio de Gobierno, según dijo la Corte de Justicia en un comunicado.
Entendieron bien de lo que estamos hablando, ¿no? Un allanamiento en la zona residencial del Palacio de Gobierno en Perú.
Después de casi 4 horas de búsqueda, los agentes se retiraron de la residencia presidencial sin hallar a Paredes, prófuga de la justicia.
El operativo no tiene precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona.
Castillo y su familia, incluida su cuñada de 26 años, quien considera padres al presidente y su esposa, viven en la residencia presidencial que forma parte del Palacio de Gobierno.
Por este caso, Paredes ya había sido citada a declarar declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso a mediados de julio.
La Fiscalía tiene abiertas 5 investigaciones contra el propio presidente Castillo por supuesta corrupción, otra situación sin precedentes contra un presidente en ejercicio de sus funciones.
Ahora son 7 y 23 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió ayer con el presidente del CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, para plantearle su inquietud por la suspensión de 11.000 asignaciones familiares que son cobradas por padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, al liceo o la UTU.
Hablando en rueda de prensa, Silva aseguró que la cantidad de prestaciones suspendidas genera una nueva alarma.
Particularmente nuestros jóvenes y nuestros adolescentes nos están dando cuenta de que hay una realidad que es multicausal, que tiene muchos factores, pero que también hay un sistema educativo en la educación media que muchas veces no colma las expectativas, como ellos mismos lo dicen en muchas evaluaciones e instancias donde se consulta su opinión.
Robert Silva dijo que la ANEP ya puso en marcha una estrategia para identificar a los niños y adolescentes que no están concurriendo a los centros educativos y luego reinsertarlos mediante clases de apoyo, tutorías y horas de acompañamiento.
Argimón había solicitado el encuentro con Silva la semana pasada, cuando el Ministerio de Desarrollo Social comunicó que iba a suspender 11.000 asignaciones familiares que son abonadas a través del BPS. La vicepresidenta aclaró que estaba de acuerdo con la medida, que está prevista por ley, pero manifestó públicamente su preocupación por saber qué pasa con los niños y las familias a quienes se les suspende el cobro de esta prestación.
El sindicato de bomberos manifestó que el incendio en Punta Shopping pudo haberse contenido de otra forma.
Horas antes del siniestro, el gremio había presentado una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo por falta de personal, recarga horaria y declaración de insalubridad.
El incendio en Punta del Este requirió que la Dirección Nacional de Bomberos convocara a personal de diversos destacamentos del país, como Aiguá, San Carlos, en esos casos en Maldonado, Santa Teresa y Castillos en Rocha o Parque del Plata, Canelones.
La presidenta de la Alianza de Bomberos del Uruguay, Lina Álvarez, dijo, hablando con El Observador, que si hubiese ocurrido algún incendio en ese radio correspondiente a las localidades de donde se pidió refuerzos, la respuesta no hubiera sido la misma que si estuviera allí la situación como debía estar.
La gremialista admitió que en Punta del Este se contaba con poco personal antes del incendio, que comenzó el sábado de madrugada en el local de Tienda Inglesa. De esta manera, afirmó, si la división de bomberos hubiera contado con más personal disponible para que concurriera en primera línea en el primer llamado, seguramente se habría podido contener de otra forma la emergencia en el centro comercial.
El delegado de bomberos en el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, John Ceballe, expresó que en Punta del Este se contaba con 4 bomberos de guardia cuando tendría que haber habido 10 o 15. Se termina perdiendo un shopping entero y quedando 2.000 familias sin trabajo como consecuencia de falta de personal. De haber habido más personal combatiendo ese incendio, no llegaba a ver las pérdidas que hubo, manifestó el sindicalista citado por ese mismo medio.
El viernes pasado, horas antes de que comenzara el siniestro en Punta Shopping, la Alianza de Bomberos del Uruguay presentó ante la OIT una denuncia contra el Estado uruguayo por falta de personal, recarga horaria y declaración de insalubridad.
El gremio argumentó en su denuncia que existe una violación de los convenios internacionales en lo que respecta a la carga horaria.
La denuncia tiene un año de respuesta. La OIT tiene que estudiarla y comunicarse con el Estado para ver si es real lo que nosotros anunciamos, indicó Lina Álvarez.
Estos funcionarios reclaman que están haciendo entre 8 y 18 horas semanales por encima de las 48 horas que establece la reglamentación internacional.
7 y 27.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En el mes de julio se comercializaron 4.181 vehículos cero kilómetro, lo que significa un incremento de casi 4% con respecto al igual mes de 2021.
Según datos revelados ayer por la Asociación de Comercio Automotor, ACAU, las ventas se recuperaron luego de 2 meses de caída.
En julio en particular se dio un incremento fuerte en autos, 28% crecieron las ventas, que fueron 2.818 frente a 2.198 de un año atrás.
En el periodo enero-julio se comercializaron en total 30.476 vehículos cero kilómetro, o sea, casi 3% más que en el mismo periodo de 2021.
Un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT señala que la economía es capaz de generar mayor riqueza que en 2019, pero el salario real no solo no crece en igual proporción, sino que se ha reducido en términos absolutos, provocando un empeoramiento sustantivo en la distribución entre trabajo y capital.
El estudio, divulgado el lunes, analiza la trayectoria del poder de compra del salario promedio en el segundo trimestre de 2022, periodo en el que, dice, se siguió deteriorando. Según el Cuesta Duarte, la inflación, medida por el índice medio de precios, registró en junio de 2022 una variación interanual de 9,3%. En tanto, el poder adquisitivo tuvo una variación de 7,5%. Así, se configura una disminución del salario real de 1,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, dice el Cuesta Duarte.
A junio de 2022, el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados en promedio es inferior al que tenía a mediados de 2019.
La pérdida se ubica en 4,9%. Así, el nivel de salario real de junio de 2022 es el más bajo de toda la serie, contando desde enero de 2020, señala el informe.
Luego de conocido este reporte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió un comunicado y dio una conferencia de prensa sobre la situación del salario real a julio 2022.
Según el comunicado de la cartera, los resultados de los convenios colectivos de los consejos de salarios indican que a julio de 2022, al menos 5 de cada 10 trabajadores, o sea, aproximadamente el 54% del sector privado, no perdió poder adquisitivo del salario o la pérdida es inferior a 1% con respecto a julio de 2020. Ese 54% se compone de un 27% que no tuvo pérdida y un 27% con una pérdida de menos de 1%.
El ministro Pablo Mieres dijo en rueda de prensa que hicieron el estudio porque se habla genéricamente de la caída del poder adquisitivo del salario, cosa que efectivamente a raíz de la pandemia ocurrió, pero esa situación tiene una gran heterogeneidad. Según Mieres, el estudio ayuda a captar que hay realidades muy distintas en el marco del objetivo de que esa pérdida se recupere definitivamente.
El ministro aseguró que el objetivo del gobierno sigue siendo la recuperación del salario, pero añadió, tenemos una variable que es la inflación, que es difícil de prever, señaló.
7:30 a.m.
Cerramos con otras noticias.
Sebastián Marcet, uruguayo de 31 años, fue señalado en Colombia como quien ordenó el asesinato cometido en mayo pasado en ese país del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, según lo que consignó ayer el diario colombiano El Tiempo.
El fiscal asesinado, recordemos, había pedido la captura el pasado mes de abril de 5 hermanos de un paraguayo que era líder, junto con Marcet, de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en Paraguay.
La supuesta responsabilidad del uruguayo en el crimen surgió de la declaración a la justicia colombiana de Francisco Correa Galeano, de 43 años, indicado como ideólogo del asesinato de Pecci.
Marcet está prófugo de la justicia de Paraguay desde que la Cancillería uruguaya le otorgó un pasaporte uruguayo en noviembre del año pasado. Gracias a ese pasaporte, Marcet pudo abandonar Dubái, donde estaba preso por portar un pasaporte paraguayo falso.
En marzo de este año, el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, explicó, hablando con Subrayado, que cuando se concretó la entrega de aquel pasaporte a Marcet, no estaba vigente el requerimiento de revisar los antecedentes penales internacionales del solicitante.
Según informa La Diaria, quien hizo el trámite y retiró el pasaporte de Marcet fue el abogado Alejandro Balbi.
La investigación que hoy se sigue en Colombia apunta que la organización de Marcet entregó el dinero, la logística y la información para el homicidio del fiscal Pecci.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Estamos en las 7:32. Seguimos con la información. Ahora Romina tiene por ahí los datos de mercado. ¿Qué pasó con las cotizaciones? ¿Qué pasó con el cambio?
Les cuento que en nuestro país el dólar bajó ayer por quinta jornada consecutiva. En esta ocasión el descenso fue de 0,41%. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos con 0,13. Y con este número tenemos que, en lo que va del año, el dólar lleva una baja acumulada de 10,48%, casi 10,5%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 39 pesos para la compra y 41 pesos con 40 para la venta. En la región, empezamos mirando a Brasil, ahí la divisa estadounidense ayer también bajó y cerró en 5 reales con 122. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer, se ubicó en 133 pesos con 85, mientras que el paralelo blue también subió y cotizó en el entorno de los 293 pesos.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.